Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, somos Fusión en el 102.5 FM. Avenida Colina La Escondida, 10.250, Fraccionamiento Residencial Colinas de Agua Caliente, Código Postal 22.480. Fusión es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. A continuación, Computación Radial.
En 1946 nace la primera computadora. Y en la década de los 90 nace el primer programa sobre informática. Fusión 102.5 presenta Computación Radial, un espacio en donde te enterarás sobre este maravilloso mundo.
Hola, muy buenas tardes. Hoy, 11 de octubre del 2014, vamos a tener en el programa al grupo de usuarios Linux de Tijuana. También tendremos al maestro Juan Pablo García Montalbán, que nos hablará acerca de los juegos online. Y también tendremos mucha información en la voz de la computadora. En controles técnicos se encuentra Juan Carapia y Renato Vega. Mi nombre es José Sánchez. A continuación vamos a escuchar al grupo de usuarios Linux de Tijuana. Buenas tardes, nos encontramos con Jorge Sanata y Rodrigo Hernández. Ellos pertenecen al grupo de usuarios Linux de Tijuana. Y el tema que tienen hoy es privacidad en el software. ¿Qué es esto, Jorge Sanata?
Privacidad en el software es el hecho de que cierto software no respete, más bien respete mis datos, los datos que yo he puesto, por ejemplo, en un teléfono. Yo meto mis datos, correos y todo lo demás, y que esto no sea compartido o no sea enviado a otras empresas sin mi consentimiento. Que los datos personales puedan ser resguardados de forma confidencial dentro del ámbito en el que yo estoy usando.
Este problema se ve mucho en los teléfonos smartphone.
Sí, por el tipo de teléfono, porque es un teléfono pues multimedia, hace muchas cosas, navega en internet, debe de poder comunicarse pues, por medio del espectro de telefónico, y, debe de recolectar datos. O sea, esto es inevitable, debe de recolectar datos, por ejemplo, de si uno hace una llamada. La empresa debe recolectar datos para saber dónde está el teléfono para poder entablar la llamada. Entonces, digamos que pues, lo pueden tener, pero esa información pues no se transmite a ningún lado, ¿no? O sea, la torre pues, la tiene ahí y no pasa nada. Eso es un dato como, digamos que necesario. Entonces, un smartphone almacena muchísimos datos. Por ejemplo, uno puede poner los números telefónicos, direcciones, uno puede navegar en internet y el historial, ¿no? El historial de navegación. Todo lo que buscó, pues, lo que buscamos se queda guardado en ese teléfono. Entonces, debe de existir un compromiso de privacidad de datos. Se ha dado mucho en internet. De que basado en las preferencias de o la navegación, uno lo redirigen a ciertos sitios. Google recolecta datos y en base a esos datos hace sugerencias. Entonces, en base a lo que yo escribí, pues me hace una sugerencia. Eso es, digamos, la parte benévola de guardar datos. Pero si alguien transmite datos de dónde estoy, a qué horas estoy, sin mi consentimiento, entonces ahí ya hay un problema de privacidad, porque esa información que es mía, que me compromete, ya alguien más la tiene. Eso sucedió, hubo una noticia hace un par de meses, más o menos, de los teléfonos de Apple, los iPhone, guardaban información de dónde se conectaba el dispositivo, el tiempo y la duración. Se guardaba en un archivo, creo que era .dat, en el teléfono. Entonces, cada vez que uno sincronizaba el teléfono con la computadora, por medio del programa de sincronización, que sería el iTunes, mandaba estos datos a una central de Apple. Nosotros pues, podemos pensar que no tiene ningún fin, digamos, pues malévolo, ¿no? O sea, todo es para cuestión de estadística. Pero ya no hay un consentimiento mío de que esos datos se van a transmitir. Porque es como transmitir la información de dónde estuve a tal hora. Es como transmitir, no sé, mi número de seguro social o mi número de teléfono.
Bueno, no solamente en el smartphone, también en los teléfonos que tiene el sistema operativo Android. Por ejemplo, yo tengo un sistema operativo Android en mi teléfono y en el GPS me dice, ¿quieres conocer dónde se encuentra algún contacto que tú quieras? Y de una otra forma, pues yo estoy viendo dónde se encuentra esa persona, que ella a lo mejor no sabe que yo estoy pues viendo con el GPS dónde se encuentra ella.
Ok, no, ese es un concepto un poquito diferente. Esa es una sincronización y es un programa o una característica que ofrece Google en cuanto a los contactos que uno tiene. En las preferencias nos pregunta si queremos compartir nuestra localización con nuestros contactos. Entonces, si yo le doy que sí, cuando me conecto al GPS y todo lo demás, el teléfono va a detectar dónde estoy y lo va a mostrar a todos mis contactos, porque yo le permití hacer eso. En el caso de, por ejemplo, que menciona Rodrigo sobre el iPhone, no era así. El teléfono recolectaba información de dónde estaba, de cuánto tiempo duré conectado en cierto lugar, y lo enviaba sin que nosotros supiéramos al fabricante. Entonces, igual podría haber sido con fines estadísticos, no sabemos. Simplemente lo que sabemos es que no nos estaba preguntando, ni siquiera estábamos enterados de que estaba haciendo eso. Se dio el caso que también en Android estaba recolectando ese tipo de datos, sin embargo nunca se envió ningún tipo de datos a otra empresa, principalmente porque el código es libre y la gente podía ver qué era lo que hacía, a dónde, si enviaba o no enviaba a cierto lugar. Lo que comenta es un feature de Google que permite a los contactos saber dónde están nuestros contactos, simplemente para que haya una interacción mayor en cuanto a nuestro grupo de amigos o de contactos.
También este problema lo tiene Facebook, inclusive hasta hubo algunas personas que no estuvieron de acuerdo con esto de que Facebook estuviera pues viendo algunos perfiles de ciertas personas.
Sí, es más que nada por fines de mercadotecnia económicos. A Facebook le conviene compartir datos porque tiene los datos de todas las personas. Es muy importante eso de que las redes sociales o la computación en nube es muy buena porque interconecta a la gente, pero su efecto secundario es la exposición de datos. Uno debe ser muy cuidadoso. Entonces se ha habido casos de que en Facebook pues comparten información, por ejemplo, pues con las compañías terceras, ¿no? Que hacen juegos o aplicaciones, y esta información pues no es dada o no fue dada a conocer. Entonces lo que hace Facebook es como acomodar sus políticas. Uno ya hizo la cuenta y de repente le notifican a uno. ¿Sabes qué? Las políticas cambiaron. Tú ya, si tú subes una foto, esta foto es de Facebook. Y aunque la quites, yo me voy a quedar con una copia. ¿Aceptas o no? uno ya tiene la cuenta y pues dice, pues bueno, pues voy a tener que aceptar porque ni modo que ellos se van a quedar con mi foto, ya no. Pero ahí la digamos que la lógica debería ser, ¿sabes qué? Pues no, o sea, yo estoy preocupado porque tú estás quedando con información mía que no quiero que te quedes porque ya la borré. Entonces yo no podría, no debería usar este tipo de redes. Entonces uno debe de ser muy cuidadoso y especificar exactamente qué datos va a compartir con los demás o con la empresa con la que está tratando. En este caso, por ejemplo, Facebook ya le dice que si uno lee, se toma el tiempo de leer lo que es los términos del contrato que hace uno, pues ahí puede ver que sí van a compartir bastantes datos personales. Si uno está de acuerdo, pues adelante. Pero si uno no está de acuerdo, pues no debe dar pie a esto.
El fin de todo esto de recuperar información de terceras personas por parte de las compañías que ofrecen estos servicios es dinero.
Sí, obviamente. Si yo, por ejemplo, Facebook, recopilo información y se la mando o la comparto a terceros, terceros pueden hacer aplicaciones que estén más basadas en mis gustos y hay más posibilidades de que yo pueda comprar esa aplicación o invertir mi tiempo ahí. Es con el fin de aprovechar ese tipo de cosas. Ya habíamos hablado en alguna ocasión aquí sobre la seguridad en red, en cuanto a compartir datos específicos de cada quien. Es importante tener en cuenta que entre más datos compartamos, más expuestos estamos.
Sí, de hecho ahí sería lo ideal, bueno, para eso también existe el software libre, ¿no? Es mejor usar software libre. Por ejemplo, pues Twitter es un programa de red social donde uno comparte pues, mensajes cortos. Entonces, ahorita ya hicieron unos convenios, entonces uno hace un tweet y por ahí le aparece que fue patrocinado por tal. Y eso pues ya sin el consentimiento de uno, ¿no? Entonces ahí ya está. Alguien está usando información de nosotros para otro fin, para su beneficio. Eso pues, bueno, mucha gente puede decir que es incorrecto, mucha gente puede decir que pues que no hay ningún problema. Pero pues la alternativa libre pues una red que se llama Idéntica, que es muy similar, pero pues como es software libre, pues no tiene ese tipo de maniobras comerciales, ¿no? Entonces siempre es mejor usar software libre.
Entonces cuando a nosotros nos llegue correo electrónico de compañías que en la vida hemos escuchado, es porque a lo mejor estas compañías, Facebook, Twitter o otras compañías, ya vendieron esa información de nuestros datos a esta compañía que nos manda noticias, que nos manda comerciales.
Sí, puede ser posible. Igual también puede ser posible que hayamos registrado nuestros datos en alguna otra página y nos estén mandando spam también. Pero sí, se da del caso de que esas páginas que nosotros metimos datos y confiamos en ellas empiecen a dar información a terceros. Sí, será.
Jorge Sanata, Rodrigo Hernández, les agradezco la información, esperando que nos sigan acompañando en el programa Computación Radial. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El nuevo perfil del adolescente. Usa iPhone, Instagram y mira Netflix. Los adolescentes se siguen alejando de Facebook. Usan más Instagram, prefieren los iPhones y ven Netflix. Es lo que se deriva de una nueva encuesta realizada por la firma Piper Jaffray en Estados Unidos a miles de adolescentes. Según este sondeo, en los últimos 6 meses, los adolescentes han cambiado sus patrones de consumos. Por ejemplo, solo el 45% de los entrevistados señalaron usar Facebook. Un dato que contrasta, ya que hace 6 meses, un 72% de los adolescentes usaba la red social de Zuckerberg. Pero Zuckerberg no debería preocuparse, porque los adolescentes saltan de Facebook a Instagram. La edición de otoño del estudio de Jaffray apunta que un 76% de los entrevistados usan Instagram. Un 59% Twitter y un 22% Pinterest. Por otra parte, Snapchat pasa al 4%. En cuanto a sitios online para comprar, siguen prefiriendo Amazon sobre eBay con un 32%. El estudio, sin embargo, destaca que los adolescentes prefieren la compra en tiendas físicas sobre la online. La marca que más prefieren en dispositivos sigue siendo Apple, que acapara un mayor porcentaje. Según los resultados de la encuesta, un 67% de los adolescentes usan iPhone y un 73% esperan que su próximo teléfono también sea un iPhone. Un 16% está interesado en un Apple Watch, reloj que está promoviendo Apple, aunque su precio sea de $350. Un 60% de los adolescentes esperan comprar una tablet en los próximos 6 meses y apostará por un iPad. Un 67% de los jóvenes entrevistados señaló que alquila películas a través de Netflix. El juego móvil más popular entre esta población es Clash of Clans, un juego de estrategia con un 15% de uso. El segundo más usado es Candy Crush, pero con un alejado 3%. Kim Kardashian es la aplicación que se encuentra en tercer lugar con un 2%. Sorprende que un 22% de los adolescentes gasta dinero en este tipo de juegos para mejorar a sus personajes o para obtener vidas y niveles extra. La encuesta se realizó a 7.200 adolescentes con una edad media de 16 años. Fuente: abc.es.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 18 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Vamos a seguir escuchando más información en la voz de la computadora. Recuerden que en este programa la estrella principal es la computadora. Y por tal, pues usted está escuchando una voz rara, que es la computadora que estamos haciendo que trabaje. Y le estamos haciendo que trabaje desde el siglo pasado, desde que inició este programa allá por 1993-94. Desde esa fecha estamos haciendo que la computadora esté en primer término en forma de voz, haciendo que trabaje y que hable. Bueno, pues en la voz de la computadora vamos a escuchar a continuación una información muy interesante acerca de las neuronas. Unos investigadores están viendo cómo puede ser posible de llevar la estructura de las neuronas, es decir, cómo está conformado las neuronas del cerebro y cómo ver esa estructura y cómo ayudar a resolver problemas, por ejemplo, de comunicación en que se tiene en las vías de comunicación, tanto de automóviles, de internet, en fin. Nosotros pues tenemos un órgano muy importante y que sobre todo pues no se parece a ninguna otra, que nos hace que nosotros pensemos, actuemos, hablemos, que es el cerebro. Bueno, pues ellos tratan de emular la estructura del cerebro para poder resolver algunos problemas, sobre todo de logística y de comunicación que tenemos aquí en la Tierra. También en la voz de la computadora vamos a hablar acerca de los troll. ¿Qué es un troll? Bueno, un troll es una persona que se dedica a atacar a los internautas. Por ejemplo, usted entra a algún foro de discusión y bueno, habrá alguien que empiece a atacarlo, en que empiece a insultarlo, que empiece a decirle pues muchas cosas. Entonces se han hecho investigaciones en psicología acerca de la mentalidad de estas personas y algunos lo han considerado como masoquistas, también como personas que les gusta hacer daño psicológicamente a otras personas. Y vamos a ver cuál es la mentalidad de los troll. También en la voz de Minerva nos va a dar una cápsula acerca de la psicología y la computación. Todo esto en el programa Computación Radial.
Tus neuronas mejorarán las redes que mueven el mundo. Aunque a veces no lo parece, los humanos llevamos sobre los hombros el objeto más complejo del universo conocido, el cerebro. Si pudiéramos estirar todo el cableado que hay entre nuestras neuronas, habría de sobra para ir y volver a la luna 5 veces. Ni las estrellas, ni las galaxias, ni el creciente tráfico aéreo que cada día recorre el planeta, ni ningún otro sistema estudiable presenta mayor complejidad que el encéfalo. Tampoco hay muchos ejemplos de redes más eficientes. Por eso, desde hace algún tiempo, los científicos intentan entender mejor este entramado natural con 100.000 millones de neuronas y 100 millones de conexiones para mejorar otras redes artificiales. Entre ellas están el tendido eléctrico, internet, las redes de transportes y las transacciones financieras, que en muchos casos dependen unas de otras. Comparadas con el cerebro, son mucho menos eficientes y sufren fallos catastróficos. Primero cae un nodo en una red, luego otro en otra red conectada, y así hasta generar una imparable cascada de fallos. En 2003, un problema de este tipo dejó sin electricidad a casi toda Italia. Cientos de pasajeros quedaron atrapados en trenes y metros, se paró el tráfico aéreo, internet dejó de funcionar, y esto a su vez hizo caer más centrales eléctricas. Unas malas conexiones acabaron dejando sin luz a 50 millones de personas y causaron al menos 3 muertes, achacables al apagón. Los expertos en redes complejas naturales, una disciplina que aúna a neurocientíficos, físicos y matemáticos, creen que si nuestras redes artificiales imitasen a las redes naturales, no sucederían estos fallos catastróficos. Pero, ¿cómo hace el cerebro para ser tan estable y resistente a apagones? Investigadores españoles acaban de aportar importantes datos sobre el tema. Dada la inmensidad del cerebro, lo primero que han hecho es reducir las redes neuronales a esquemas de bolitas y rayitas, explica el neurocientífico Santiago Canals, que trabaja en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Normalmente, nos lleva fracciones de segundo ver un enorme coche negro que pasa a toda velocidad ante nuestros ojos. Lo hacemos gracias a redes neuronales interconectadas que captan movimiento, color y forma. El equivalente en el mundo exterior sería la red eléctrica, el internet y el resto de sistemas que le permiten leer esta noticia o que se aseguran de que los vuelos lleguen a tiempo, por ejemplo. Hasta ahora, una variante de las matemáticas, conocida como teoría de grafos, se ha aplicado a problemas como el tráfico aéreo o la expansión de virus y epidemias. La teoría permite redirigir el tráfico aéreo en Europa si cierra el aeropuerto de Barajas o Frankfurt, o estimar las rutas de expansión del ébola partiendo de la red de transportes de un país. Hasta ahora estos problemas abarcaban solo una red. Ahora nuestro objetivo es abordar una red de redes, detalla Canals. Se trata de una disciplina que están haciendo, y nuestro trabajo es uno de los primeros que explica cómo conectar mejor varias redes, copiando ejemplos tomados de la naturaleza, explica. El equipo de Canals ha aplicado modelos matemáticos para dar con la red de redes óptima a prueba de fallos catastróficos. Lo que hemos visto es que una red de redes es estable cuando los nodos tienen muchos enlaces dentro de su propia red y, además, los nodos que conectan una red con otra son similares entre sí, explica Canals. Lo más sorprendente, dice, es que su equipo ha encontrado esa misma organización óptima en los cerebros de decenas de voluntarios, tanto cuando realizaban una tarea cognitiva como cuando simplemente se relajaban con los ojos abiertos. La resonancia magnética funcional les permite ver en directo cómo se encienden los diferentes nodos neuronales y comprobar que se organizan siguiendo los mismos principios que predecían los modelos matemáticos. El estudio se ha publicado en Naturphysik y en el que también han participado físicos de Estados Unidos, Argentina y Brasil. Conocer el cableado del cerebro nos abrirá la puerta a entender cómo se reorganiza tras un accidente y, con el tiempo, a entender la memoria o lenguaje. Las redes que construimos los humanos están conectadas al azar o en función de los accidentes geográficos, explica Canals. La estructura que hemos observado podría inspirar reformas de las redes eléctricas, por ejemplo, haciendo que esta e internet se comuniquen entre sí solo desde grandes nodos de tipo similar en número de conexiones, detalla. Otro campo de aplicación de esta incipiente disciplina es entender mejor enfermedades psiquiátricas y neurológicas. El equipo de Canals ha comenzado ya a hacer estudios con animales para comprobar que hay enfermedades neurológicas y psiquiátricas achacables a malas conexiones que reorganizan el cableado del cerebro. Florentino Borondo, un matemático del Instituto de Ciencias Matemáticas, experto en sistemas complejos, opina que se trata de un estudio muy interesante. Todas estas redes, tanto biológicas como artificiales, o las sociales, amigos, relaciones, etc., comparten ciertas características definitorias que hacen que puedan ser estudiadas con las mismas teorías matemáticas, comenta. Aparte del potencial para hacer más eficientes las redes humanas, Borondo, que no ha participado en el trabajo, coincide en el potencial de este enfoque para entender mejor el encéfalo y sus dolencias. Conocer el cableado del cerebro nos abrirá la puerta para entender cómo este se reorganiza después de un accidente, bien traumático o vascular, y entender con el tiempo sus funciones elevadas como la memoria o lenguaje. Ahí radica nuestra esencia, concluye. Fuente, elpaís.com.
Apoyo para la comunicación de niños con discapacidad y con espectro autista. ¿Cómo apoya el uso de las computadoras el desarrollo intelectual en todos los niños? Actualmente, las computadoras son una herramienta común en la mayoría de las casas y los niños pequeños están familiarizados a ver cómo los hermanos mayores o padres hacen uso de ellas. En todos los niños, el uso de la computadora desarrolla diversas habilidades. Sin embargo, en los niños con discapacidad es una gran herramienta para incrementar su desarrollo en general. En los niños con espectro autista es una estrategia para establecer la comunicación debido al compromiso que tienen en esta área en particular. Los niños con autismo evitan la comunicación directa. Por este motivo, una alternativa de comunicación más fácil puede ser a través de la computadora. Además, se ha observado que muestra un gran interés en el trabajo con ellas. En general, la computadora puede ser una gran herramienta en caso de problemas de aprendizaje, problemas motores y distintas capacidades. De acuerdo a las necesidades de cada persona, existen adecuaciones de acceso como son mouse diferentes o programas switch, dispositivos que se conectan a la computadora para activar o desactivar determinadas funciones, para que los niños con alguna discapacidad motora puedan utilizar la computadora con otra parte del cuerpo. Estos son un ejemplo de mouse adaptado para los niños pequeños. Este tipo de recursos son muy atractivos para los niños, ya que por lo dinámico de la materia, les gusta explorarlo y manipularlo. Se les debe enseñar el uso adecuado y facilitar el aprendizaje a no darle un uso inapropiado. Desde pequeñitos, la computadora nos puede ayudar a que los niños inicien a fijar su atención por pequeños periodos e ir incrementando así sus periodos de atención. También sirven como estimulación visual y auditiva. En la comunicación favorece la emisión de sonidos, onomatopeyas, sonidos de animales e imitación de vocales. Asimismo, ayudará a que adquieran un nuevo lenguaje técnico. Como podemos darnos cuenta, la computadora es un recurso que facilita la adquisición de diversos aprendizajes, conceptos, nociones, etc. Utilizándola como herramienta para que el niño desarrolle distintas habilidades con ella. No como clase de informática, el niño se irá familiarizando en un uso hasta que llegue a utilizarla adecuadamente. En el caso de los niños con problemas de lenguaje, se les enseña a utilizar tableros de comunicación en tabletas más fáciles de transportar. Informó para usted Minerva, fuente de discapacidad y psicología.blog.com.mx.
En la mente del troll. Son sádicos, psicópatas, maquiavélicos y divertidos. Antes de la aparición de Internet, ya existía el troll, ese simpático usuario que pasa gran parte de su vida online metiendo el dedo en el ojo de los demás o tirando el cebo para que algún ingenuo pique y sea arrastrado a una discusión sin fin en la que pierda los nervios, la paciencia y la dignidad. El arquetipo del trickster o pícaro divino, el bufón o embaucador, que toma forma en la tradición del carnaval medieval, podría ser un antecedente, como sugiere un libro publicado por Lewis Hyde. Se trata, como explica un estudio, publicado en Personalidad y Diferencias Individuales, de un agente del caos, que se aprovecha de los temas candentes, para hacer que el resto de los usuarios, se muestren sensibles o estúpidos. El troleo, es definido en el estudio, realizado por investigadores canadienses, como la práctica de comportarse, de una forma engañosa, destructiva o perturbadora, en el ambiente social de Internet, sin un propósito instrumental aparente. Si se entra en su juego es peor, recuerdan los psicólogos. Si una persona desafortunada cae en sus redes, el troleo se intensifica, en aras de una mayor diversión sin piedad. De ahí nace la frase, no alimentar al troll. Responder es haber perdido la batalla, y seguramente, la guerra. Se trata de una cultura que abraza el placer sádico, obtenido de la desgracia ajena, y de ahí que proliferen en los sitios considerados como, troleables. El objetivo de esta investigación, llamada, los trolls solo quieren divertirse, es averiguar si los rasgos de estos personajes de la red, se identifican con la llamada, tétrada oscura, que está formada por el narcisismo, el maquiavelismo, la psicopatía y el sadismo. Y parece ser que así es, como han demostrado a través de dos estudios, y de una forma aún más estrecha de lo que sospechaban. Se trata de una cultura, que abraza el placer sádico, obtenido de la desgracia ajena, y de ahí que proliferen en los sitios considerados, como troleables, es decir, aquellos donde los usuarios pueden dejar sus propios comentarios, agregadores como Meneame, o foros como Foro Coches. Mientras que otros usos de la red, como el debate, o la charla, apenas están relacionados con los indicadores de la tétrada oscura, el troleo sí que lo está. Por primera vez, aseguran los autores, se ha conseguido mostrar que el sadismo, entendido como el placer derivado del dolor de los demás, es el rasgo de personalidad, más asociado con los trolls. Como señaló otra investigación previa, publicada en Ciencias Psicológicas, los trolls, son prototipos sádicos diarios, aquellos que disfrutan del dolor moderado, de los demás de forma continua. Por el contrario, aquellas personas, que simplemente usaban mucho internet, para otros motivos, no presentaban dicho rasgo. ¿Qué lleva a un troll, a comportarse como tal? Según sugiere la investigación, las principales motivaciones son, el aburrimiento, llamar la atención, la venganza, el placer y un deseo de causar daño a la comunidad. No debe confundirse, recuerdan, con el cyberbullying, o acoso cibernético, donde la identidad del agresor, está mucho más clara, y el objetivo es muy concreto. Cualquiera, incluso un amigo, puede ser el objetivo de un troll. Al fin y al cabo, no se trata de ataques personales, sino de mera diversión arbitraria. No eres tú, son ellos. El primer estudio, realizado entre 412 usuarios de Amazon, puso de manifiesto que los trolls, estaban altamente relacionados con la psicopatía, el maquiavelismo, la tendencia a manipular a los demás, y el sadismo tanto directo como vicario, es decir, experimentar el placer de la desgracia ajena, sin ser los agresores. Tan solo un 5.6% del total manifestaba su gusto por trolear a los demás. Dentro de este grupo se compartían otros rasgos, a priori, positivos, como la extroversión o negativos, como la antipatía, aunque eran tan neuróticos, abiertos o meticulosos como la media. En el segundo experimento, los investigadores construyeron un nuevo índice para clasificar a sus objetos de estudio. Se trata del cálculo global del troleo de Internet, que confirmó los puntos anteriores, con una salvedad. Mientras que el sadismo, la psicopatía o el maquiavelismo, eran frecuentes entre los troll, el narcisismo, entendido como la incapacidad de ponerse en el lugar del otro, el otro componente de la tétrada oscura, no lo era. Por el contrario, esta abundaba entre aquellos que disfrutaban, debatiendo en Internet, al igual que el sadismo vicario. ¿Qué convierte al troll en troll? Básicamente, lo hacen, porque lo disfrutan. Otra mala noticia. Parece ser que, debido a esta gratificación psicológica, las personas antisociales, tienden a abusar de la tecnología, puesto que esta les permite dar salida a sus pulsiones malvadas, así como conectar con otras personas similares. Como concluye el estudio, los sádicos simplemente quieren pasárselo bien, Internet es su patio de recreo. Fuente, elconfidencial.com.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, Fusión 102.5 FM, Horizonte Musical de Tijuana.
México está en tus oídos y en la Hora Nacional
conoceremos todos los detalles de la Semana Nacional de Educación Financiera.
Prepararemos un rico mole amarillo con conejo, típico de la Mixteca Alta.
¿Qué son los cuidados paliativos?
Y en la música...
Hola amigos, soy Jorge Correa. Acompáñenme este domingo en la Hora Nacional.
Domingo, 10 de la noche, en la Hora Nacional.
Con Ileana Rodríguez
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
El síndrome de Turner es una alteración genética que afecta a las niñas. Si tu hija al nacer tiene las manos y pies hinchados, cuello corto y ancho, podría tener la enfermedad. Si tiene de 3 a 6 años y notas que es de estatura más baja que las demás niñas, podría tener la enfermedad. Y si a los 14 años no ha presentado su primera menstruación, podría tener la enfermedad. Acude con tu hija a la unidad de salud más cercana. El diagnóstico y tratamiento temprano previenen complicaciones graves, ayudan en el desarrollo de las adolescentes y mejoran su calidad de vida. Secretaría de Salud, Gobierno de la República.
Escuchas Computación Radial y al terminar, disfruta nuestra programación musical.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 37 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Si usted va a salir fuera de la ciudad, fuera del estado, inclusive fuera del país, y no se quiere perder la programación de Fusión 102.5, le recomendamos que entre a la página imer.mx. Ahí usted escuchará toda la programación de Fusión 102.5, además todas las estaciones que tiene el Instituto Mexicano de la Radio. Ahí hay diferentes géneros musicales, diferentes programas donde va a escuchar noticias e historias acerca de los diferentes géneros musicales. En fin, usted no se aburrirá al escuchar la programación que tiene el Instituto Mexicano de la Radio. Y claro, la programación de Fusión 102.5 y todos los sábados de 3 a 4 hora de Tijuana, el programa Computación Radial. Vamos a ir escuchando más información. A continuación vamos a presentar al maestro Juan Pablo García Montalbán, que va a hablar acerca de los juegos online y también y con el problema que hay acerca del ébola. Se ha visto que la comunicación a partir de los teléfonos celulares es una forma efectiva de poder enterarse. Por ejemplo, si alguien estuvo en contacto con una persona que tiene este problema, y bueno, pues también una forma de comunicarse o enterarse con qué personas tuvo contacto estas personas. Es una forma en que la tecnología móvil puede ayudar a resolver este problema del ébola. Todo esto en el programa Computación Radial.
Buenas tardes, nos encontramos con el maestro Juan Pablo García Montalbán, quien es responsable del Centro de Cómputo de la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC. Maestro, buenas tardes.
¿Qué tal, maestro? Buenas tardes.
Hoy nos va a hablar acerca de los juegos en línea.
Así es, hoy vamos a platicar un tanto sobre lo que es jugar, ¿no? Jugar en computadora, jugar en consola, pero sobre todo jugar en el internet. Ya sé que muchos de los papás y mamás que tal vez vayan a estar escuchando no vayan a estar muy de acuerdo o no les vaya a gustar mucho el artículo, pero es importante que lo veamos, es importante que chequemos, porque jugar también tiene ciertas ventajas, ¿no? Te ayuda a resolver mejor ciertos problemas, ciertos razonamientos. Tiene que ver mucho el tipo de juego, por supuesto. Quiero hacer hincapié también que es importante el tiempo que le dedicas ahí al uso o al esparcimiento en las computadoras o en las tecnologías, pero ha sido comprobado, han habido varios estudios en los cuales han puesto a sujetos a pensar, bueno, o más bien a jugar determinados juegos como el StarCraft, como el Mario Bros., como se me olvida el Final Fantasy y algunos que te ayudan a resolver problemas como tales, ¿no? Que tienes que resolver, que tienes que resolver pues crucigramas algunos te van dando pistas y te van apoyando a la cuestión del razonamiento. Entonces, en un principio jugabas en tu computadora, había un juego en el cual tenías como una historia que ibas pues llenando, ¿no? Que ibas viviendo, por decirlo de alguna manera, o que ibas resolviendo. Me viene a la mente, por ejemplo, el Metal Gear clásico, era uno de los juegos más interesantes. Poca gente lo terminaba en aquel entonces porque pues era muchas pues pistas, acertijos, razonamientos, problemas que resolver, ¿no? Y a veces querían ir nada más, bueno, a veces uno se imaginaba como juego pues algo de pues le disparo a los patos, ¿no? Por poner como ejemplo ese de los primeros que estaba el Duck Hunt de Nintendo. Pero poco a poco se fue haciendo más complejo, ¿no? Se fue viendo diversidad, fue a ver. Y después, en el internet o incluso en las redes locales, por ejemplo, tenías una computadora y alguien tenía otra computadora y podías jugar con él, ¿no? Jugar con otra persona, ya sea jugar en un modo cooperativo, donde los dos iban resolviendo, dos o más personas resolvían ciertos problemas. O era uno contra otro, ¿no? Que eran los de primera persona, los juegos de primera persona también. Entonces, pues de ahí fueron surgiendo, jugabas, por ejemplo, jugabas en tu computadora o en tu televisión. Después te ponían la televisión y la televisión la dividían en dos, ¿no? O sea, el mismo juego, tu pantalla, la dividían en dos, un jugador abajo y uno arriba. Después podías conectarte con otra computadora y jugar de esas maneras, ¿no? Después, cuando llegó el internet, puta, fue todo una creció enorme, ¿no? De jugar con 10 personas, 20 personas, ahora juegas con miles, con miles de personas, ¿no? En las redes hay programas que te conectan con jugadores que hacen como una especie como de sondeo o te hacen ciertas pruebas para determinar tu nivel de experiencia en el juego. Y te acomodan con jugadores del mismo rango, ¿no? Esto es porque antes entrabas a una, digamos que entrabas a un cuarto, por decirlo de una manera, a una página de un punto de encuentro con otros jugadores y había jugadores super expertos y otros muy novatos, entonces era como que a veces era una desventaja tremenda, ¿no? Entrabas a un juego y pues en 5 segundos estabas eliminado, fuera, aparecías y te desaparecían, y aparecías y te desaparecían, hasta que empezaron a controlarlo, o hacer, más que controlarlos, como apoyar, ¿no? Porque, bueno, pues cómo le podemos hacer para que esto esté un poco más reñido, para que esté más parejo, por decirlo de alguna manera, y fue que empezaron a nivelar, empezaron a hacer como pruebas, son pruebas en los usuarios, a ver en qué nivel estabas, y ya te ponían, digamos que te catalogaban en una, ¿no? Y después hacían conjuntos de usuarios del mismo tipo y trabajaban, o sea, pues los ponían a competir entre ellos. Entonces, aquí lo de los juegos en computadora o juegos en consola y sobre todo juegos en internet son una gran experiencia porque puedes conocer gente que tiene los mismos gustos o gustos parecidos y sin necesidad de salir de casa, ¿no? Es bastante, pues tiene pues es divertido realmente, o pues bastante entretenido, pero aquí volvemos o hacemos el mismo comentario: ¿cuánto tiempo le vas a invertir? Yo he conocido gente que se pasa hasta unas 8 horas, 12 horas, incluso hasta 16, 20 horas jugando, ¿no? Pegado al equipo jugando. Entonces ahí es donde ya tienes que pensar, bueno, pues cuánto es adecuado, cuánto es tolerable. Puedes tener tu rato de esparcimiento. Sé que hay papás, conozco a muchos papás, por cierto, felicidades a todos ellos, que les ponen límites a sus hijos, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Vas a jugar media hora hoy. No, que mamá, pero ¿por qué? O papá, ¿por qué? No, pues excelente, le digo, pues un premio que a veces lo premias con eso, de esa forma, ¿no? Si te portas bien y haces todas tus tareas, te voy a premiar con un ratito de juego. Entonces, está bien, lo balanceas, ¿no? Y el niño o la persona o el niño joven, espero, que no haya adultos, ¿no? Que tengan que andarles controlando los juegos de esa manera. pero se les va haciendo un buen hábito, ¿no? Se les va haciendo así como que, ah, ok, juego, tengo un ratito de esparcimiento, pero ya cumplí con mis cosas. El detalle o el problema es cuando el niño, el joven o el sujeto se absorbe en los juegos, ¿no? Que ya no habla, que ya no hace otra cosa más que estar ahí y descuida otras obligaciones o otras actividades, mejor dicho.
Pues sí, a eso se le llama la adicción al internet y está causando muchos problemas entre la relación, inclusive entre el padre y el hijo, ya que pues esto altera toda la dinámica familiar. Inclusive ya hay clínicas para tratar niños con problemas de adicciones a internet.
Sí, no, de plano, hemos visto casos, ¿no? ¿Cuántos casos no se han leído o visto en el internet de personas que incluso fallecen, ¿no? Yo me quedé impactado de aquel caso del joven que murió jugando, o sea, estaba jugando, no se levantaba para nada. No recuerdo el tiempo que duró jugando, pero sí me acuerdo que pensaba que no había sido mucho, según yo, pero a la hora, pues sí, no, el joven no soportó, y para ir las idas al baño, las alimentar, comer, etcétera. O sea, es de veras que hay puntos de veras fascinantes, ¿no? De qué tan adictivos o qué tan adicto puede ser alguna duda, algún juego, de hecho relaciones de parejas actualmente, ¿no? Que alguien de alguna parte de la pareja está metido en los juegos, metido a veces en la televisión. Igual aquí que uno vemos, los juegos llegan a un punto en que pueden ser, como bien menciona, pues una adicción. Entonces, como adicción hay que tratarla y hay que tener cuidado, sobre todo estar atentos a los síntomas, ¿no? A las señales. Vemos ahora gente con los teléfonos inteligentes jugando Facebook, pero también es un punto alarmante, ¿no? Llega un punto que ya no es otra cosa más que teléfono, en todo momento, en todo espacio. Y pues creo que debemos estar preocupados, ¿no? Más que preocuparnos, ocuparnos y estar apoyando a esas personas, estar pendientes, estar atentas a esas cuestiones para que en esos momentos, ahora sí que entre más rápido lo encuentres o lo detectes, pues más rápido lo puedes mejorar o curar, por decirlo de alguna manera.
Sí, pues ahí la recomendación a los padres de familia es que haya un equilibrio en el uso del internet y sobre todo la supervisión. Ese es el aspecto más importante que se debe de tomar en cuenta por parte de los padres. Supervisar qué es lo que están haciendo sus hijos y ponerle un horario. No decirle, vete a tu cuarto y ahí el niño pues se pasa toda la noche o todo el día jugando en internet, sino que inclusive a veces la computadora tiene que estar en la sala para que los padres estén observando allí lo que están haciendo los jóvenes.
Sí, hay muchísimas medidas de precaución, ¿no? Una de las principales pues, es que tengas la comunicación con tus hijos, que puedas hablar con ellos y ellos abiertamente, ¿no? Dicen, ah, mira, pasa esto en internet, pasa que yo sé que a veces es muy difícil aguantar la paciencia o mantener la calma sobre algún tema que te están platicando y que realmente es más que no es nada chistoso, ¿no? Pero debes aguantar un poco, a mantener la paciencia y sobre todo ser inteligente para que mantener siempre esa comunicación abierta, que puedas tener pues poder platicar con tus hijos y que tus hijos puedan decirte abiertamente me pasa esto, me pasa aquello, y no como actualmente que en muchas ocasiones los hijos cierran la puerta, se van a su cuarto, no te hablan, ¿no? Con los detalles, me han contado. Entonces, pues siempre procurar eso, ¿no? Procurar la confianza, estar con esa supervisión que muy bien menciona. Ponerle los límites a los chicos, a los pequeños, pues es importante tener eso, ese monitoreo, la verdad es un monitoreo, ¿no? De cuando en cuando, a ver qué están publicando, qué estás viendo, cómo va. Un sondeo para él. De veras es impresionante también, es incluso hasta alarmante la cantidad de gente que a veces está en las redes y trae unos no buenas intenciones, ¿no? Y andan cazando y andan viendo cosas. Entonces, pues es importante que si los pequeños estén jugando, se estén distrayendo la computadora, consolas o eso, pues darles una supervisada y no dejarlos ahí al 100%, ¿no? Decir, toma tu tableta y vea y entretente, pues ahí ahí es importante, porque finalmente los padres son los que llevan a tener ahí pues la mayor posibilidad de apoyarlos, ¿no? Si yo como papá veo qué estás haciendo y veo que puedo, pues, o sea, es importante prácticamente ahí darles una supervisada y estar pendiente de lo que hacen. Finalmente eso les va a apoyar.
Maestro Juan Pablo García Montalbán, le agradezco la información, esperando que nos siga acompañando en el programa de Computación Radial. Buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.
Tecnología móvil para contener el ébola. El rastreo de contactos se ha vuelto un término muy conocido a medida que el mundo se entera sobre la crisis del ébola y la lucha por contenerla. Fue a través de este método que las personas que estuvieron en contacto con el paciente del ébola se les informó de su posible contagio. Por ejemplo, Thomas Eric Duncan fue notificado de que había estado expuestas al virus del ébola al entrar en contacto con pacientes infectados. Desgraciadamente, Duncan murió en Dallas el 8 de octubre. El experto en enfermedades infecciosas, Joel Celaniglio, dice que la prontitud es esencial al comunicarse con la gente en una situación de crisis, como el brote de ébola. Su empresa, Magpi, usa un software de recolección de datos móviles y de mensajería que acelera la información vital a la gente en África y otras regiones del mundo en situaciones de crisis. Lo que hace Magpi es reconocer que dentro de la salud global, por ejemplo, durante este brote de ébola, hay mucha información que debe ser recolectada, dijo Celaniglio. Estoy seguro de que sus oyentes y televidentes han oído del rastreo de contactos en algún momento, algo que pienso que pocos estadounidenses sabían antes del caso de Dallas. Lo que tiene que suceder en Dallas, además de tratar al enfermo, Thomas Duncan, es rastrear a todos los que pudieron entrar en contacto con él, explicó a La Voz de América. Añadió que al rastrear a estas personas, estos programas desarrollan una base de datos que recoge la información pertinente, detallada y vasta, y el historial de cada persona, de manera que pueden ser monitoreadas por si hay cambios en el transcurso del tiempo. Desafortunadamente, en la mayoría de estos casos, la recolección de datos se hace a mano, dijo Celaniglio. El rastreo de contactos telefónico es una manera de mejorar la velocidad y eficiencia ante la respuesta al ébola, lo que significa que se ahorran días y semanas al hacer el rastreo de contactos, y esto es esencial para avisar a la gente de forma más rápida del problema que puede tener. Celaniglio dice que los teléfonos móviles no solo permiten contactar y alertar a la gente donde quiera que estén, sino también enviar información por texto a los trabajadores de la salud para que revisen los síntomas. Fuente: boanoticias.com.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 55 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Vamos a seguir escuchando más información. A continuación vamos a presentar una cápsula que hizo un estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de la UABC. Y aparte, las impresoras en tercera dimensión. ¿Qué es lo que se ha hecho con ella? ¿Hasta dónde puede llegar las impresoras en tercera dimensión? Todo esto en el programa Computación Radial.
Y presenta la sección favorita de niños y grandes. Así que prepárense todos juntos para escuchar nuestro... ¿Sabías qué? ¿Cansado de bajar montones de archivos uno por uno, por uno, por uno, por uno? Ya existe una solución. ¿Te imaginas poder bajar rápidamente paquetes grandes de archivos como videos, fotos, audio, textos y muchos más? La compañía Informaction acaba de desarrollar un programa llamado FlashGo, mismo que te permite bajar paquetes de archivos con tan solo dos clics. Así es, tan solo uno y otro clic. Tan solo baja el programa FlashGo y deja en el pasado tener que estar bajando archivos uno por uno. Recuerda, solo escribe FlashGo, FlashGoT, en tu buscador de internet favorito. Adáptalo a tu navegador web y listo. Y no te preocupes por tu economía, ya que este programa es software libre y gratuito.
Las impresoras en tercera dimensión. La impresión 3D es una tecnología de fabricación por adición que permite crear objetos por la superposición de capas de un determinado material. Puede utilizarse para fabricar casas, coches, ropa, juguetes e incluso alimentos. Estas impresoras están empezando a tener importantes aplicaciones en medicina. Las impresoras 3D, máquinas capaces de fabricar objetos aparentemente desde cero, ingenios que al día de hoy aún son poco conocidos y sorprendentes, pero que en pocos años serán elemento habitual en áreas como la medicina, la construcción, la ingeniería, la moda o el arte. La impresión 3D es una tecnología de fabricación por adición que permite crear objetos por la superposición de capas de material. ¿Qué material? Depende, hay infinidad de variantes con infinidad de funciones, así que la materia prima puede ir desde el simple plástico hasta metales como el titanio y el acero, polímeros, yeso, cemento, fibra de vidrio, papel o incluso ingredientes con los que se puede imprimir comida. Ya hay máquinas capaces de imprimir pizzas, hamburguesas o incluso platos de pasta a partir de ingredientes naturales. Esta es una de las funciones más llamativas de estas máquinas, la impresión de alimentos. Aunque en principio parece algo muy artificial y podría echar para atrás a algunos consumidores, lo cierto es que el sistema ofrece grandes ventajas. El próximo 3 de diciembre, la empresa de innovación gastronómica, Remain Food, intentará demostrar las posibilidades de este tipo de comida mediante dos cenas simultáneas, una en Barcelona y otra en Nueva York, en las que todo estará creado mediante impresoras 3D, desde las mesas y las sillas hasta los cubiertos, y por supuesto el menú. La empresa catalana Natural Machine también se ha introducido con éxito en este negocio gracias a una máquina que han bautizado como Houdini. Otras iniciativas ya han logrado incluso imprimir carne llamada vitrocarne mediante células madre e ingeniería de tejidos animales, aunque el proceso es complicado y nada barato. Hacer una hamburguesa mediante este sistema costó $325,000. La NASA también le ve muchas posibilidades a estas funciones y ya estudia la forma de alimentar a los astronautas en el espacio mediante impresión de comida. La principal ventaja es que se fabricarían los alimentos a partir de cartuchos nutritivos que pueden mantener sus propiedades hasta 30 años. Además, cada miembro de la tripulación podría personalizar su menú eligiendo sus ingredientes. Aún sin bajar del espacio, hay muchas otras tareas en las que la impresión 3D puede ser muy útil. La NASA ya ha enviado al espacio la primera máquina de este tipo, una especie de microondas grande que llegó a la Estación Espacial Internacional en el carguero Dragon y que empezará a usarse en enero a modo de prueba. Entre sus usos, se contempla la posibilidad de imprimir herramientas y piezas de repuesto, por ejemplo, casas, ropa y juguetes a medida. De vuelta en el planeta Tierra, las opciones no son menos impresionantes. Ya se habla de la posibilidad de utilizar impresoras 3D gigantes para construir casas de dos pisos en tan solo 24 horas, inyectando cemento de secado rápido. Aunque parece algo lejano, en China ya existe una empresa, Winsung New Materials, que construye casas en un día. No lo hacen de una sola vez con una máquina colosal, sino imprimiendo piezas prefabricadas que después permiten montar la vivienda en muy poco tiempo. Puede que parezca sorprendente, pero esta tecnología es capaz de fabricar objetos aún más sofisticados. Una empresa fabricante de automóviles ha demostrado que es posible imprimir coches, vehículos que funcionan a la perfección y que anticipan un futuro cercano con sistemas de producción más baratos, más rápidos y con muchas facilidades a la hora de personalizar el producto final. Y si es posible imprimir casas y coches, ¿qué decir de los juguetes? Son pan comido. Imaginarium ha visto el filón y ha lanzado una iniciativa que anima a los más pequeños a diseñar los suyos propios. La juguetera ha lanzado una línea de coches y joyas impresos en tres dimensiones sobre plástico biodegradable que los niños pueden diseñar y personalizar en sus propias computadoras para después recibirlos a domicilio. Se pueden imprimir discos de vinilo, instrumentos musicales e incluso ropa y complementos. Fuente 20minutos.es.
En la ciudad de Tijuana son las 4 de la tarde, no nos queda más que despedir. Agradecer ahí en controles técnicos a Renato Vega, que puso todo lo que ustedes escucharon. Mi nombre es José Sánchez, esperando que nos siga sintonizando en otra emisión más del programa Computación Radial. Buenas tardes.
Fusión 102.5 presentó el primer programa de computación en la radio, Computación Radial, un espacio en donde te informamos sobre todo aquello que envuelve al mundo de la computación. Te esperamos el próximo sábado en otra emisión de Computación Radial.